Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 14. ¿Qué es eso? La toma de la Bastilla, y los franceses están celebrando su día de liberté, igualité y fraternité. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, que tiene algo de francés, vía Haití. Pues le entra lo de francés a Guajiro. Y hoy Pepe Lacayo está en alta mar, para que sepan. Se fue un crucero y no viene esta semana completa, Guajiro. Así que estamos liberados.
Pobrecito Lacayo, lo castigó la mujer, creo que me enteré de eso, ¿no?
No, que lo castigó, lo puso en un barco, se fue en un barco con toda familia. Ok, vio el mundial, siguió a Costa Rica, su país natal, hasta que salió, se empezó a preparar. Y en vista que los alemanes sonaron a los argentinos, se montó en el barco y se fue. Así que no lo tenemos por unos días. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido hoy es Juan Pendaz. O sea, tenemos la batería original, por lo menos con la que yo empecé aquí en Radio Martí hace unos cuantos años ya. Yo creo que me he pasado más años en Radio Martí que en casi ningún lugar. Esto, porque yo no, como yo más o menos he trabajado para mí mismo, no he sido muy estable en los lugares que he estado.
Así que, ¡para!
Vamos ahora. Hoy tenemos el derby de jonrones, o sea, la competencia de jonrones. Y como todo el mundo estaba hablando de LeBron hasta ayer, hoy todo el mundo está hablando de Stanton. No ha pasado nada todavía, no ha tirado el primer jonrón, a lo mejor no gana, pero todo el mundo está hablando de Stanton. Eso es lo que están dando. Vamos a darle los resultados. Esto es muy por arribita porque tenemos muchísimas cosas que hablar. Y hoy vamos a tener un espacio de baloncesto poniéndonos al día, que es lo que está pasando. Porque como el Guajiro se ha vuelto un experto en básquetbol, pues, y hoy no está Lacayo, que se pone a hablar de las secciones esas, él que tiene obligada, nosotros vamos a hablar.
Siempre Guajiro busca algo que escriben, si alguien se equivoca, yo lo disparo también.
Exactamente.
Porque me llevo por lo que escriben los que dicen que saben.
Exactamente.
¿Verdad, Carrillo? Dicen que saben, pero no saben.
Muy bien. Así que vamos a pedirle a Pendaz que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro tiene un periódico, no voy a decir el nombre porque eso fue falta de ética, pero Guajiro tiene un periodista preferido que tiene aquí, que escribe aquí en Miami, uno de los periódicos de Miami. Antes escribía en un periódico, ahora se cambió para otro, en español, porque creo que el tipo no sabe inglés.
No, a mí me da pena decir el nombre, pero no. Que yo me llevo por las cosas, yo lo acabé de decir, que escriben los que dicen que saben y no saben. Y luego después me entero que eso no existió nunca. Pero bueno, desgraciadamente...
Sí, es que tú no sabes que sí. este hombre escribía antes, lo que escribía era literatura surrealista, no era lo que pasaba, sino lo que no pasaba.
Entonces... Bueno, mira, perdón, precisamente hace cerca de dos semanas esa persona escribió de que el primer juego fue en el 34. Y yo lo disparé, pero sí. Yo sabía cuando estaba disparando
que no fue
en el 34, fue en el 33.
Pero te quemaste,
me voy a preguntar. Y lo dije en el aire, lo que hizo el Bambino, dilo tú mismo.
Oye, metió un jonrón, el primer jonrón en el juego de las estrellas. Pero te quemaste, ¿para qué tú sigues el tipo este?
No,
tú eres masoquista. Tú lees al tipo y disparas a cosas que el tipo... No, y después que lo leíste, inmediatamente te das cuenta que el tipo está perdido.
Sí, tú sabes, yo cuando hablo con Lacayo, todos los chistes, son chistes lo que yo hago con Lacayo. Yo ninguna noticia que
está
un poco confundida la tiro con él, pero a él lo jarañando le digo muchas cosas. Pero a esta persona es seguido. Aquí hay un libro que escribieron. ¿Te acuerdas cuando tú empezaste a trabajar? Mira, pusieron un tipo con la L y la A, que era Almendares. Los Ángeles Dodgers. A Duke.
Sí.
A Saint Duke. Pero bueno, el catcher. Son cosas que... Y es un libro bueno. Sí. Es la historia esa de Figueredo, creo que se llama, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, un libro, vamos a decir, caro, no bueno.
Sí. Pero bueno, caro. Hoy el Guajiro se tiene algo de él personalmente en el segmento de le escuchen la España Deportiva de Camagüey.
Sí, no cambien el dial, que el Guajiro habla más tarde. Mientras tanto, vamos a darle el resultado de los juegos de ayer, ¿ok? Vamos. Ahí
no
le
falla, que me voy a llevar por ti hoy.
Bueno, llévate por mí, no vas a tener problema. Ahí vamos a tener un programa distinto, porque vamos a darle otro formato, porque la calle no está, pero como se terminó la primera parte, vamos a darle los últimos juegos que fueron ayer, sin entrar en muchos detalles, pero sí quién ganó, quién perdió, los pitchers, etcétera, si hubo jonrones. Y después vamos a darle cómo quedaron en la primera parte todos los equipos. ¿Por qué? Porque hay que pasar raya ahora y decir, bueno, ahora está, ¿qué va a pasar en la segunda parte? Pero bueno, eso lo vamos a dar después que demos los resultados. Y ayer el Cleveland le ganó 3-2 a las Medias Blancas de Chicago. Sean fue el ganador. Tiene 4 ganados, 1 perdido, 2.70 de promedio a carrera limpia. Ahora lo perdió Guerra. Su segunda derrota, no tiene victoria, tiene 3.32 y lo salvó Allen. El juego número 12 que Allen salva para el Cleveland. Hubo un jonrón que lo batió Gómez de Cleveland, su número 12. Los Mets de Nueva York le ganaron 9-1. Vaya, la acabaron con los Marlins jugando allá y le barrieron la serie, los 3 juegos. Lo ganó DeBron, tiene 3 ganados, 5 perdidos, 3.18 de promedio. Y Brad Hand perdió por segunda vez, no ha ganado, tiene 5.26. Nadie batió jonrón. Y Miguelito Gil declaró hoy, está en la declaración en el periódico, que están detrás de un abridor de primera para reforzar la rotación de Miami, porque aunque han caído en caída libre en estos últimos días, han perdido 7 de los últimos 10 juegos, él considera que el equipo todavía está en la pelea y que pueden reaccionar. Él dice que está buscando un... Yo le hago el comentario porque eso salió hoy. Están buscando un pitcher abridor desde que se fue José Fernández con lesionado.
Para, me digo cuando están pagando, a veces me cuelo ahí.
No, yo creo que con lo que está pichando la gente, Guajiro, tú tienes chance. Mira, los Cincinnati, los Rojos de Cincinnati le ganaron 6-3 a los Piratas del Pittsburgh. Cueto ganó su 10º partido, tiene 6 derrotas y tiene 2.13.
Un número excelente, ¿sabes?
Muchacho. Liriano perdió su juego número 7, nada más que tiene una sola victoria y tiene 4-7-2. Liriano no está en su mejor año. Y lo salvó Chapman, salvó número 21 la temporada. Y hubo jonrones por pivot de Walker, el número 13, y por Cincinnati, Negrón, el número 1. Y Frazier, el número 19. Negrón debe ser puertorriqueño, ese es un apellido muy puertorriqueño.
Yo no me acuerdo lo que Chama hizo el año pasado, pero lo que el tren, con todo el problema que tuvo, ¿te acuerdas del bolazo en la cara, en el pómulo? Sí. Y lleva 20 salvados ya. Y no solamente los ponches que lleva por ines pichados, la cantidad que los dobla. No,
acaba de establecer un récord de 40 salidas ponchando. El récord era 39, y lo acaba de establecer Chama. Washington, los Nacionales de Washington le ganaron 10-3 a los Phillies de Filadelfia. Rourke ganó por octava vez, tiene 6 derrotas, tiene 3-0-1 de promedio carrera limpia. Lo perdió Kendrick, que tiene 4 ganados y 9 perdidos, con 4.62 WRC, batió su jonrón número 12, y Zimmerman el número 4. El equipo de Tampa, que ha reaccionado últimamente, le ganó 3-0 a Toronto, que se ha caído últimamente. Ahí tiene dos equipos, Toronto que arrancó, que parecía que se iba a perder de vista, y Tampa se quedó atrás. Bueno, ya Toronto tiene 49-47, está todavía con un récord positivo, pero no lo que tenía antes. Tampa todavía está atrás, 44-53, pero ha ganado mucho últimamente.
El equipo de Toronto tuvo una caída tremenda.
Tremenda, ¿verdad? Sí. David Price ganó su 9º juego, tiene 7 derrotas, 3.23 de promedio de carrera limpia. Lo perdió Dickey. Tiene 7 ganados, 9 perdidos y 3.82. Lo salvó McGee, que tiene 7. Nadie batió jonrón. La media roja del Boston ganaron 11-0 a Houston.
Mi perro, a batazo limpio.
Mi perro cazó una mosca. 16 hits. Bullshop ganó por cuarta vez, tiene 5 derrotas. 5-42 tiene Bullshop. Y Pickup tiene 3 ganados, 6 perdidos con este, 4-39. Batió un jonrón Holt por Boston, el número 3.
¿Y el enanito qué hizo? Porque estaba...
No sé, porque no tengo los detalles, nada más que estoy dando lo que esto. Kansas City, como te dije al principio, esto es lo que iba a dar. Kansas City, 5, Detroit, 2. Ventura ganó por séptima vez, tiene igual número de derrotas, 3-22 es el promedio de carrera limpia. Verlander también tiene un promedio parejo, 8-8 con esta pérdida. 4-88 tiene de promedio de carrera limpia. Lo salvó Holland, que ya tiene 25 juegos salvados. Nadie batió jonrón. Milwaukee, 11-2, le ganó a los Cardenales de San Luis. Peralta ganó su 10º juego, tiene 6 derrotas, 3-7-2 de promedio de carrera limpia. Martínez perdió por cuarta vez, tiene 2 victorias, 4-43 de promedio de carrera limpia. Y por Milwaukee, Davis batió su juego, su jonrón número 15. El equipo de Atlanta le ganó 10-7 al equipo de los Cachorritos de Chicago. Tengo que hacerle honor a Lacayo, que no está aquí hoy. El colombiano Teherán, 9 ganados y 6 perdidos, con 2.71, un muchachito este. Wood perdió su 8ª decisión, tiene 7 triunfos, 4.26 de promedio de carrera limpia. Y Kimbrel, ¿qué hizo? Salvó su juego número 29. Hubo jonrones por Atlanta de Johnson, el 6º, de Alcántara, el 1º, y de Cullen por Chicago, el 5º. Alcántara, que es un muchacho jovencito que está jugando en Chicago, el otro día estaban diciendo, decían, Alcantera. Digo, ¿quién será Alcantera ese?
De pero hablando de Atlanta, el Atlanta ha tenido sus problemas últimamente, ¿sabes?
Sí, está bien.
Tiene que, porque está, el equipo de Washington está que arde. Hay dos o tres equipos hoy que le quieren quitar el puesto. Y ya para la segunda vuelta ellos tienen buena novena, no hay duda de eso. Todo el mundo lo sabe, tiene un relevo que cuando viene se acabó todo.
Sí, yo creo que en esta división Atlanta se tiene que cuidar de Washington. No creo que haya más nadie que le haga sombra. Te estaba diciendo que están diciendo los locutores Alcantera. Y Alcantera, yo decía, ¿quién será Alcantera? Alcántara.
Bueno, es que este muchacho se está acordando del famoso artista, la película que es de Alcatraz, el viejo con el pajarito.
No, que hay un apellido que es Cantera, inclusive, sí, el vicegobernador de la Florida es López Cantera.
Pero sí te puedo decir que Alcántara viene de... Ha habido dos anteriores a estos que han jugado grandes ligas, dos pitchers dominicanos. Eso es historia. Inclusive yo estuve trabajando con José Alcántara, que jugó muy poco, pobrecito, se lastimó la espalda y no pudo jugar nada más. Y es el cabo ahora de Cincinnati en Santo Domingo.
A lo mejor este muchacho es familia de él, sí. Alcántara, ¿verdad?
Claro.
Bueno, los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 10-7 a los Rangers de Texas, que no le ganan a nadie. ¿Ok? Los Rangers de Texas tienen 38 ganados y 57 perdidos. Cax ganó su 5ª victoria, tiene 5 derrotas también, 4.50 de promedio carrera limpia. Lo perdió Baker, que ha perdido 3 veces, no tiene victoria, y tiene 6.24 de promedio carrera limpia. Smith salvó su juego número 15, nadie batió jonrón aquí. El equipo de San Francisco le ganó 8-4 al de Arizona. Bumgarner ganó su 10º partido, tiene 17, tiene 3.47 de promedio carrera limpia. Nuño perdió, tiene 2 ganados y 6 perdidos. Este lo cambió, estaba con los Yankees, lo cambiaron para San Francisco y sigue perdiendo. Tiene 2 ganados, 6 perdidos, 5.10 tiene el Nuño este, que los americanos le dicen Nuno. Pues como dicen pena, dicen Nuno también. Está peleado con la ñ. Hubo jonrones por Arizona de Ross, el 2º, de Posse por San Francisco, el 10º, y Bob Garner, el pitcher, batió su 3er jonrón, creo que sepa, ¿viste? ¿Cuántos jonrones tú bateaste, Guajiro, en tu vida, en las grandes ligas?
¿Yo?
Sí.
Dos.
Mira, este batió 3 esta temporada.
Yo tengo uno con la base llena.
Borgatti.
Yo todavía no sé cómo sucedió, pero lo hizo.
Todavía cree que es mentira.
Cuando yo llevo segundo, no sabes si seguir para tercero o mirar para atrás.
¿Qué hago yo aquí?
No sabes, yo estaba... Porque yo, lo que pasa es lo siguiente, y eso me hizo aprender a mí, porque si yo le batí un jugador con ese pitcher famoso, Cleo Sting, sí. El zurdo.
¿A Cleo Sting le batían de
jorrón? Sí, le batían jorrón con la base llena, pero el caso fue que pasaron el octavo bate para picharme a mí, y la primera bola fue mala. Y el coche de tercera, Jimmy Dye, el famoso Jimmy Dye,
Jimmy Dykes,
me hizo señas, se tocó la nariz y la oreja. Quiere decir que estaba bateando. Y yo salí para ver, estar seguro. Y me dijo, sí, estás bateando. Y la bola la por ahí, ¡buf! ¡Historia!
Oye,
eso te quiere decir que cualquiera te da un batazo.
Exactamente. Tú no querías decir eso, pero es verdad.
Tú no has ido a Falo, tú no has ido a Falo Ramírez cuando estás narrando y dices, pero tiene un bate en la mano.
Sí, exactamente. Sí. Cualquiera puede hacer. Oye, Minnesota la ganó 13-5 a Colorado Hodges. Su décimo triunfo, tiene 5 derrotas, 3.92 de promedio. Anderson, su tercer fracaso, no tiene victoria, 4.95 del promedio de carrera limpia. Y batió de jonrón por Minnesota, Dozier batió 2, llegó a 18. Y está en la competencia de jonrones hoy este muchacho Dozier. Ok, el equipo de Oakland le ganó 4-1 a Seattle, el juego que narramos nosotros ayer aquí.
No pierden.
¿Eh? Gray ganó su décimo triunfo, tiene 10-3, 2.79. Y ayer pichó muy bien, como lo vimos nosotros. Young, que también pichó bien, perdió por sexta vez, tiene 8 victorias, 3.15. Y Dulett salvó su juego número 14. Por Oakland, Moss batió su jonrón número 21 y punto el segundo. Los Dodgers le ganaron 1-0 a San Diego. El coreano Ryu, el ganador, tiene ganado y 5 perdidos.
2 juegos seguidos, 1-0 de ganado.
Sí. Tiene 3.44 de promedio de carrera limpia. Lo perdió Ross, que tiene 7 ganados y 10 perdidos, 2.85, para que tú veas.
Está bueno.
Sí, y tiene más perdido que ganado. Y Jensen salvó su juego número 27.
Está encendido, ese es el curazaño.
Sí, nadie batió un ron. Y por último, los Orioles del Baltimore le ganaron a los Yankees. 3-1 fue el marcador. Guzmán ganó por cuarta vez, tiene 2 derrotas, 3.29 de promedio carrera limpia. Y Wiley perdió, tiene su tercera derrota, tiene 4 victorias, 5.10 tiene de promedio. Hubo honrones por los Yankees, Garner, el número 9, por Baltimore, Davis, el número 15. Y esto se terminó temprano porque llovió. Así que se terminó antes de que fue...
Bueno, yo creo que te voy a dar un punto bueno porque has hecho un trabajito bastante bueno.
¿Tú crees?
No, no es especial, pero es especial.
Bueno, ¿Qué vamos a hacerle? vamos a decir, Guajiro, yo tengo aquí cómo están. Terminaron la primera parte. Los equipos.
Eso es interesante, pues siempre tienen loco a la calle pidiéndole que cómo están los... Todos los días cambian, pero bueno.
Bueno, pero hoy no va a cambiar hasta después del Juego de la Estrella, porque aquí no hay juego mañana, hoy ni mañana. ¿No? Bueno, la Liga Americana, la división del Este, tenemos a Baltimore en primer lugar. En segundo lugar, a 4 juegos, está Toronto. A 5 juegos, en tercer lugar, están los Yankees. A 9 juegos y medio, está Tampa. Empatada con Boston. Así que están en el sótano los dos empatados. En la división central, Detroit está en primer lugar. 6 juegos y medio cómodamente detrás está Kansas City. Le sigue Cleveland a 7.5. Y a 10.5 están las Medias Blancas de Chicago y los Mellizos de Minnesota. También empatados los dos. Y en la división oeste de la Liga Americana, Oakland en primer lugar. Sin embargo, Los Ángeles está en 1.5 juegos de Oakland, a pesar de todo. Oye, 1.5 juegos, son los que más apretados están. Después Seattle está a 8, Houston a 19.5 y Texas, increíble.
¿Houston está por arriba de ellos? No.
Houston está a 19.5.
Primera vez sale del último lugar.
Y Texas está a 21 juegos. Qué oye, barba. Con el equipo que tiene esa gente.
Sí, señor.
Pero fíjate aquí, lo que estaba diciendo uno de los oyentes nosotros de Cuba, no me acuerdo cuál fue ahora, que los angelinos, nada más que tose Oakland y los angelinos se lo comen. Muy bien, la Liga Nacional, en la división este, Washington está en primer lugar, empatado con Atlanta, aunque tiene, le llevan un punto, 5.48 de promedio contra 5.47. Washington tiene 51-42, Atlanta 52-43. En tercer lugar, los Mets, que le pasaron por arriba a los Marlins porque le ganaron 3 juegos seguidos. Están a 7 juegos, a 7.5 están los Marlins, y Filadelfia está a 10 juegos. En la división central de la Liga Nacional, Milwaukee en primer lugar, a 1 juego solamente están los Cardenales, a 1.5 Cincinnati, a 3.5 Pittsburgh y a 12 los Cachorritos de Chicago. Lo único que está fuera de la comida ahí son los Cachorros de Chicago. Pero los otros 3, los otros 4 equipos están a 3.5 juegos uno del otro. Entre el último, entre el cuarto lugar y el primer lugar, y 3.5 juegos nada más. Y por último, en la división oeste de la Liga Nacional, los Dodgers están en primer lugar, pisándole los talones San Francisco a 1 juego solo.
San Francisco está... Ah, mira, por cierto que Ramos ayer vino a fichar de Romo y de Poncho de 3-3.
Ah, bueno.
Y le ganaron a Arizona.
No, tenía una reaccioncita porque estaban perdiendo.
¿Sabes qué tal perder el puesto, no?
Sí.
Porque ha perdido una cantidad de juegos.
Mira, tiene el mismo número de juegos perdidos, 43, pero los Dodgers tienen 54 triunfos y San Francisco 52. Pero quiere decir que San Francisco ha jugado 2 juegos menos que los Dodgers. Ok, ya después atrás, y la otra gente está fuera. San Diego está a 12 juegos, Colorado está a 13 y a 13.5 está Arizona. Así que así como estamos en la primera parte, vamos a ver qué pasa en la segunda parte.
Estoy mirando aquel guiso que le están tirando el pescuezo, una soguita. El manager de Arizona, el famoso pelotero que quiso.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, el año pasado perdió, pero el anterior había entrado al playoff y perdió rápidamente. El año pasado fue un desastre y este año no ganó, están en el último lugar. Sí. Y esa división, yo creo que él tiene un pelotero, Gol ese, que es un fenómeno, va para Juego Estrella como uno de los mejores.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Un poquito de baloncesto, Guajiro.
Es interesante eso. Yo estoy seguro que los fanáticos están pensando cómo van a ser los equipos ahora para los agentes libres. Por lo menos los Nueva York no tiene problema, ¿verdad?
Bueno, Nueva York se queda igual que estaba antes, con Carmelo antes. Lo único que le paga más dinero que eso. Pero él con el equipo que tenía Nueva York no ganó. Así que si tiene el mismo, bueno. Miami acaba de hacer unas firmas muy importantes. Miami acaba de firmar a Lou Deng. Lou Deng es un muchacho que tiene 29 años, y yo vengo siguiendo desde hace mucho rato. Él jugó mucho tiempo con los Bulls de Chicago y era una amenaza. Este es un muchacho de Sudán, es africano, aunque es ciudadano inglés. Y mide 6'9", el mismo tamaño de LeBron, muy fuerte y muy ágil. Lou Deng tiene esto, él promedia de por vida 16 puntos, 5.7 rebotes y un poquito menos de 3 asistencias, 2.9 asistencias por 35 minutos de partido, o sea, no, pero siempre ha sido regular. Yo creo que es una muy buena adquisición del equipo de Miami. Es uno de los individuos que Pat Riley estaba tratando de conseguir antes de que se le fuera LeBron. Lowry, a Deng o a Gasol, uno de estos tres. Pero claro, les ofreció...
¿A quién tú cogerías con lo que tú...?
No, yo los tres prefiero a ¿sí? Deng, porque Gasol está muy viejo ya, vamos a estar claros, sí. Y no es lo que, yo no creo que es lo que le haga falta. Este es el individuo, este individuo pues, puede jugar la misma posición que tenía LeBron. Ellos además firmaron de nuevo al pájaro, a Chris Anderson, que David Humphries, por cierto, le ofrecieron más dinero en otro lugar Sin embargo, prefirió seguir aquí en Miami. Y firmaron a Mario Chalmers. ¿Okay? Que no se sabía, pues pensaba que se iba a ir, porque claro, pensaron que iba a reestructurar completamente el equipo. Al irse LeBron, pues sí, se quedaron sin LeBron, y a LeBron no hay quien lo sustituya. O sea, el cuento que dicen, fulano va a ser... Porque a mí me preguntaron hoy, ven acá, cuando firmaron a Denver, me llamaron a la casa, Rafael, ¿tú crees que con esto se sustituye a LeBron? Digo, a LeBron no sustituye a nadie. Vamos a empezar.
No, es cierto, eso es una palabra que me gusta que tú lo repitas, porque
así que no.
Mucha gente por ahí dice, no, señores, ese hombre vino aquí como agente libre, y como agente libre eso fue. Sí. Esos 4 años que nos dio a nosotros... Y la gente, tú te cuento que te dije el tipo de ñoque barato.
Sí.
Se ganó $300,000 vendiendo productos de Jen.
Ajá, bueno.
La camiseta esa con el número 6.
Yo sé que se pondrá triste porque se va el tipo de aquí, pero tiene que estar contento.
Y lo que hizo por la comunidad, cuatro años, dos campeonatos. Oye.
Entonces, ¿qué pasa? Que al ser el Miami Heat tan bueno como era con LeBron, no va a ser tan bueno como era con LeBron, porque nadie puede sustituir a LeBron lo que hay en este momento. Pero hay lo siguiente, Loden es muy buen jugador, no es ningún idiota, digo, promedio de 16 puntos, cuando él no era una de las primeras opciones. Estaba jugando en Chicago con Derrick Rose y un grupo de gente que son anotadores, que es una cosa que pasaba también con Bosch. La gente dice, no, Bosch no anota tanto. Bosch no anota tanto aquí porque es la tercera opción. Cuando tú vas a diseñar una jugada, el primer anotador aquí se llama LeBron James. El segundo es Dwayne Wade. La tercera opción es la de Bosch. Entonces tú no tires tanta pelota.
Y a Wade hay que aplaudirlo porque con lesiones se ha recuperado y no completo y ha salido a defender el equipo.
Yo no creo que él esté tan acabado como la gente dice. Él es un tipo con mucha disciplina y tuvo sus días malos, pero yo no creo que esté tan malo. No va a ser el mismo equipo, pero este es un equipo que va a competir. ¿Okay? Y esta gente, hay que acordarse que Bosch, cuando estaba en Toronto con los Raptors, promediaba una cantidad de puntos por juego tremendo. ¿Por qué? Porque era la primera opción. Y aquí va a ser la primera opción. La primera opción no va a ser Wade, va a ser Bosch ahora. La segunda Wade y la tercera va a ser Den. Y esta gente anota. Y Mario Chalmers, que ha estado apocado, porque entre otras cosas, con LeBron James no hay armador que funcione. Porque él es un armador, él es un point guard también, un tipo increíble. Entonces, este se va a poner las pilas ahora. Acuérdate, Chalmers es mejor de lo que ha lucido últimamente.
Sí, señor.
O sea, que este equipo no va a ser el mismo que tenía LeBron, pero tampoco va a ser muerto. Eso nada. Ellos van a pelear. ¿Ok? Van a pelear. Y tienen todavía dinero disponible. O sea, que no te asombre que ellos vengan con un guard tirador de algún lugar. O entren en algún cambio o alguna cosa y mejoren esta cosa.
Una pregunta que la gente se está haciendo.
Sí.
Allen, ¿qué situación tiene Allen? Porque yo ya sé que se iba a retirar.
Bueno, él estaba...
Este hombre podría ayudar bastante de equipo a leer ese Jen de aquí.
No, y sí, y puede ayudarlo más ahora. Ahora lo puede ayudar con esta gente nueva.
Sí.
Allen le pasa lo mismo que tú no puedes tener a Allen para que juegue como regular, porque ella no puede jugar un juego completo, ¿ok? Acuérdate que eso es basquetbol, que está pasando todo el tiempo. Pero tú traes a este hombre 15, 20 minutos y le hace un hueco a cualquiera, porque te mete 3 o 4 tiros el día que viene por la goma.
Y del fondo al mar.
Sí, exactamente. El día que viene por la goma, tú estás entretenido con otro y él se te para en la esquina y
crack. Yo luego lo voy a tirar y digo, pues está loco, ¿cómo va a tirar? Y lo enganchaba sin darle
a la,
¿cómo se llama? A eso que tiene los puntos.
Sí, sin darle al aro.
Por la cesta, el medio, no tocaba nada.
De calzoncillo, hacía, no metía, no tocaba el aro. Ok, así que yo no creo, eso vamos a seguir hablando en estos días. El equipo de Miami no va a ser un muerto. Aquí hay una corneta todavía con un individuo que se llama Kevin Love, que es uno de los mejores jugadores, que está tratando los Cavaliers de Cleveland llevarlo a jugar con LeBron. Pero para ir a jugar con LeBron tiene que cambiarlo por alguien, porque él tiene contrato hasta el año que viene. Otra cosa de esta cosa es Miami Heat. Aquí todo el mundo está contratado hasta el año 2016, con la excepción de Bosch. Lo cual quiere decir que están preparándose para el 2016 tener todo el espacio para salir a buscar a otra gente.
Así que 3 años más, ¿no?
2 años más. Todo el mundo está por 2 años. Den firmó por 2 años. Carmen firmó por 2 años. El Pájaro firmó por 2 años. Todo el mundo ha firmado por 2 años. Quiere decir que han puesto la cosa y dijeron, vamos a estructurar.
Y Ale no estaba ganando mucho dinero, ¿por qué no?
No, no, ellos no.
Él ganaba ese dinero también con el Boston.
No, él vino con menos dinero para acá porque quería ganar otro campeonato. Y porque, como dice, le faltaron el respeto en Boston. A Allen empezaron a tratar de cambiarlo sin decírselo él. Entonces inmediatamente ya se dio cuenta que allí no era
hizo
bienvenido.
Bien, ¿sabe?
Y entonces dijo, ah, ustedes no me quieren a mí, no importa, yo me voy, me quieren a otro lugar. Y aquí aquí llegó y la gente lo adora. Aquí, Allen, aquí, todas las cosas. Hay una cosa que hay que decir de los fanáticos de Miami, porque todo el mundo habla del basquetbol. Cuando LeBron James se fue de Cleveland, quemaron cosas allí, sacaron las camisetas de LeBron y las quemaron, escribieron cartas insultantes, pusieron anuncios en el periódico pagado, mentando a la madre de LeBron. LeBron ha sido aquí y le hemos dado las gracias por los 4 años.
Exactamente.
No había una camiseta quemada, no había nada de eso. Eso no es la cosa. Eso ellos lo ven también. Por ejemplo, Allen, que tuvo su problema en Boston y vino para acá y le dijimos, si te quieres retirar, Allen, retire, pero no te queremos aquí. Okay, okay. La gente aquí son agradables. Aquí nunca hay, aquí ganan los más, gana Detroit, que en carro en Detroit, si ganan los Tigres de Detroit campeonato. Aquí la gente lo que cosa es que se monta en un camión y empieza a dar vueltas, tiran serpentina como un carnaval y se mete una cerveza. Y más nada. Eso no. Muy bien, hay otra cosa, porque tenemos que hablar un poquitico después de varias cosas, aparte del cemento tuyo. Esto yo lo voy a dar con más tranquilidad posiblemente mañana o pasado. Ya se hizo el equipo olímpico de básquetbol de Estados Unidos. Y de los veteranos que jugaron anteriormente, vienen Kevin Durant, Kevin Love, que es el que estaba hablando yo ahora, James Harden, el de la barba, y Anthony Davis. Esos son los 4 que regresan. Todos los otros son nuevos. Todos los otros son nuevos. No viene ni Dwayne Wade, ni Carmelo Anthony, ni LeBron, ni Kevin Durant, ninguna de esa gente.
¿Y tú no crees que Gasol lo ayudaría mucho aquí? Pero gana dinero como loco.
Y Gasol ya va para los Bulls de Chicago.
Ah, ¿se va para allá ya oficial?
Ya se puso de acuerdo.
Bueno, se salvó Chicago entonces. Cogió
sí, Gasol sí funcionaría aquí muy bien con este equipo porque lo usa de centro. Y aquí no hay un centro todavía. Esa es la otra cosa, un centro regular. ¿Ok? Porque el que está haciendo el centro aquí es Boch, y Boch en realidad no es un centro, es un delantero que está jugando de centro. Ha hecho muy bien, porque hay pocos centros que se muevan como él, pero no es un centro. ¿Ok?
Antes de ver, la presencia de los Cavaliers de LeBron James de nuevo en su pueblo, ¿tú crees que esa gente tengan para competir y que pueda hacer el mismo trabajo que hacía aquí? Porque aquí había buenos jugadores, ¿sabes? Alrededor de él.
Con lo que tienen ahora no. Él tiene un equipo muy bueno, pero muy joven. Entonces los mejores ahí son muy novaticos. ¿Okay?
Y el brasileño ese que dicen que
es
bueno.
Es muy bueno, pero ¿okay? Eso no, pero no es Watch, ni es Wade, ni a eso, es Verajón. Él no llega a ese nivel, tú sabes. Es muy bueno, es un gran reboteador y muy buen jugador, pero de ese nivel no, él no está en esa cosa. Y ellos, si consiguen a Kevin Love, se convierte en una potencia. Pero si no, hay que esperar un tiempo para que ellos hagan algo.
¿Okay? Bueno, vamos a ver lo que pasa.
Vamos a ir con el segmento de... ¿Tú sabes quién?
Soy guajiro. Soy guajiro. Yo sé que soy. Soy guajiro.
Bueno, es una primicia porque mañana juego las estrellas. Y aquí voy a empezar con esto un poquito largo, con 4 o 5 minutos. Tengo bastante, ¿no?
Sí.
Bueno, ok. Allá va Peña. El equipo de la Liga Americana, sinceramente hay que pensar en esto, la presencia del pelotero latino en grandes ligas, que lo que en la Liga Americana hay 6 peloteros jugando latino. Y podría haber 7 y podría haber 8. Digo esto porque Ramírez fue mejor que Jiri, pero Jiri no se puede sacar porque ese hombre lo que tiene se va a despedir y la ovación va a ser... Pongan al oído, la ovación, la única grande mañana es la de Jiri. Repetidas veces, ya se lo han hecho todos los días. Pero bueno, la Liga Americana tiene un buen piquete. tiene a Cano de Santo Domingo, tiene a Cabrera de Venezuela, tiene a Bautista de Santo Domingo, tiene a Nelson Cruz de Santo Domingo y tiene a Salvador Álvarez de Puerto Rico, Cache. Y Félix Hernández, que no se sabe si va a pichar, de Venezuela. José Abreu está ahí en el equipo, pero va, al final lo van a poner con los números que ha tenido, se lo merece. Y Ramírez como señor. Así que fíjense ustedes cómo está la presencia latina. Pero yo estaba mirando en la Liga Nacional, también tenemos a Puy, el niño lindo del béisbol hoy en día. Dicen que es el espectáculo del siglo. Y Aranio Ramírez, que es una tercera base dominicana, Puy cubano allá de Palmiras en Cienfuegos. Y Carlos Gómez, que el año pasado también fue Juego de Estrella. Está ahí y lleva 3 años yendo. Son 3 y 6, son 9 en total latinos. Pero yo quería mencionar algo para mañana. Voy a seguir con Rafael aquí nosotros en el Juego de Estrella. Lo que sucedió en estos años, el equipo de en el año 33, no en el 34, empezó el Juego de las Estrellas. Y el Bambino fue el primero en sacarlo en el Comiskey Park en Chicago. Pero después de eso empezaron los muchachos jóvenes a interesarse en el béisbol y hoy en día ha llegado un momento que en el año 11 había 35 por primera vez muchachos jóvenes menos de 25 años participando en Juego de las Estrellas, en el 11. Pero eso no es nada. En el año siguiente, el año pasado, para sorpresa de todo el mundo y de la liga, hubo 39 muchachos por primera vez participando en Juego de Estrella, que el año pasado. Y ahí viene la noticia de los comentaristas que saben de esto, no los que se equivocan tanto. Dice que José Fernández fue la atracción de muchos años como pitcher en el Juego de Estrella. Y Álvarez y Carlos Gómez, la sensación. Ewe Encarnación, el tolotero de Toronto dominicano también. Y Manny Machado, que se lució de una manera espantosa, el dominicano de aquí de Miami, como tercera base. Todo menos de 23 años. La atracción la vuelve a repetir José Fernández, como pichó y se enfrentó a 3 peloteros de los mejores de Grandes Ligas en ese momento y los pasó por la piedra. Eso es historia. Pero bueno, quería llegar a lo que cuando empezó a darse el más valioso fue en el año 62, porque no sé, anteriormente no era el más valioso, existe. Y también en el año 67 por primera vez empezaron a escoger los más valiosos. Y mañana yo tengo un resultado ahí de eso. Así que vamos a felicitar a todos estos muchachos, los que van, los que no van, muchos no quieren ir. Y entonces dice Carlos Beltrán, he ido a 7, no voy, pero si tuviera que ir a 20, porque para mí es el orgullo más grande cuando yo me paré por primera vez y miré las estrellas que estaban alrededor mío.
Sí, señor.
Y entonces dice este muchacho venezolano, el piche, qué orgullo para mí cuando fui y miré para allá y sabía que me iba a buscar un autógrafo de Giri.
Sí, Anderson Álvarez.
Quería un autógrafo y lo conseguí. Sí, sí. Así que eso es lo lindo que tienen. Y para terminar, Rafael, los fanáticos que se enteran de esto, se interesan de esto, 20 juegos de estrella, Stan Musial, Willie May, Mickey Mantle 16, y hay otros que están con 18 y 20 años. Esa gente iba y no había regalo cuando eso.
No.
Ahora hay regalo. Home Derby, césped del año pasado, se ganó un carro de 55,000 pesos y hizo que un señor, un pobre hombre infeliz americano, se ganara una casa de 275,000 dólares, porque eso la rifan.
Sí.
Qué casualidad. Pero bueno, suerte para mañana. Yo doy tanto para ganar el derby mañana. Esta noche.
Sí.
¿Okay?
Bueno. Eso es lo que dice todo el mundo, uno no sabe, ¿no? Porque empieza a meter fao y no gana. Porque no importa cuán largo sea el jonrón, el hecho que caiga del otro lado de la cerca. Sí. A veces no es la cantidad, sino no la distancia, sino la cantidad de jonrones. Esto.
No,
va.
El derby hoy.
Yo dije esta noche.
Esta noche también. Bueno, por si acaso.
Sí.
Estamos aclarando.
Ok. Vamos a hablar un poquitico de fútbol. Bueno.
the name of the game.
Muy bien, esto, el Guajiro está nervioso, dice. Vamos a despedirnos hoy del Mundial de Fútbol. Alemania le ganó a Argentina, como saben, 1-0. Con un gol de Mario Götze cuando se estaba acabando ya el tiempo extra. Y así Alemania conquista su cuarto campeonato. Ha ganado 4 veces el Campeonato Mundial de Fútbol. Y lo gana en la primera vez que una selección europea gana un campeonato jugando en América. Eso es algo muy interesante, porque hasta este momento, cada vez que se jugaba en América, lo ganaba un país de Estados, de América. Cuando se jugaba en Europa, lo ganaba un país europeo. Vaya, lucía un poquitico medio arreglado ese asunto. Y esta vez, pues, todos los dioses de la FIFA estaban ayudando, metiendo el hombro para ganar a Brasil, que era la sede, el que pagó el dinero, etcétera. Pero parece que a los alemanes no les llegó la cartica, porque hicieron papilla a Brasil, y después los holandeses, como son de la misma raza, pues tampoco entendieron, y le ganaron y lo tiraron para Tonga, como dice el señor Pamontón, como dice Guairo, y pues se quedaron fuera de la comida completamente. Aquí se habla de primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Los premios que dieron, vamos a decir los premios que dieron, después podemos hacer los comentarios de acuerdo con el tiempo que tengamos. El campeón del mundo, Alemania. El subcampeón, Argentina. El tercer puesto, Holanda. Los otros premios que dieron: el Balón de Oro, ese es al mejor jugador del mundial, se lo lleva a Leo Messi de Argentina. Hoy estuvimos hablando en el noticiero de esto nosotros, en nuestra opinión. Yo creo que Messi pudiera ser el mejor jugador del mundo en este momento, pero no fue el mejor jugador del Mundial. Se lo dieron porque es un individuo que los que tiene el patrocinio más grande y trae más dinero para la FIFA, y esa es la realidad. Y no es nada deportivo eso. El segundo que ganó el Balón de Plata, que va después del segundo lugar, como las medallas, lo ganó Thomas Müller de Alemania, que jugó muy bien, pero se lo dieron porque Alemania es el campeón. Y en tercer lugar, el Balón de Bronce, equivalente a la medalla de bronce, el tercer lugar, se lo dieron a Arjen Robben de Holanda, por la misma razón, ¿ok? Porque hay una tercera de jugadores que jugaron mejor, pero que sus equipos no llegaron a los finales. El Botín de Oro al máximo goleador, ahí sí estaban muertos, tenían que dárselo a una sola persona, a James Rodríguez de Colombia, porque fue el que más gol metió, y yo creo que se merecía también quizás el mejor jugador, ¿okay? Porque jugó limpio, le quitaron goles, lo llevaron, como dice, a batazo. El Botín de Plata, que es el segundo lugar, se lo dieron a Thomas Müller, también a Alemania, por lo que dijimos antes. Y el Botín de Bronce se lo dieron a Neymar de Brasil, que no veo por qué, porque hubo muchísimos jugadores mejor que Neymar. Y Neymar, lo que pasa es que se partió una vértebra y lo sacaron y es más famoso. Pero más nada que eso. Esa es la realidad, y a mí estos premios son premios prefabricados casi todos. El Guante de Oro al mejor portero, Manuel Neuer de Alemania. ¿Por qué? Dicen que porque paró los goles en el momento del juego, etcétera. Pero el que más disparo a la portería paró fue el portero de Estados Unidos, porque le metieron el bombardeo y lo paró todo. Entonces, si para ser portero, ese es el trabajo que tiene el portero. El portero no es como el catcher que pide pelotas al pitcher. El portero único está ahí para que no le meta gol. ¿Ok? Y entonces resulta que normalmente
este
lo mejor
va a ser de 2 horas.
Lo más
va a ser un surbello.
Normalmente el portero es mejor o que tiene más chance de destacarse el que juega en un equipo que le mete más patadas. Y ese fue el juego entre Alemania y Estados Unidos. Que el portero de Estados Unidos se paró ahí, aguantó golpes como loco y al fin y al cabo le anotaron un gol. Pero paró una cantidad de golpes. Pero bueno, ese no es el criterio que usa la FIFA. Pero como que está hablando que soy yo, ese es el criterio mío, me da la gana hablar. Oye, el premio al mejor jugador joven,
hasta 23 años se lo dieron a Paul Pogba de Francia. Y hay un premio interesante. Premio al juego limpio. Se lo dieron a Colombia. Y se lo ganó prácticamente en el juego contra Brasil, donde los árbitros estaban del lado de Brasil completamente, y Colombia no perdió, el equipo de Colombia no perdió la serenidad, se molestó unas cuantas veces que le hicieron cosas ahí que no eran, pero tuvo mucho sportsmanship, como se le dice. El guardameta alemán Neuer, que ganó el mejor portero del mundial, recibió el guante de oro, como dicen, y se impuso al costarricense Keylor Navas y al argentino Sergio Romero, que fueron los otros dos finalistas. Pero Keylor Navas, lo que pasa, jugó en Costa Rica. Esa es otra cosa, no lo conocen tanto, ¿no? Así que esos fueron los premios del Mundial de Fútbol.
Rafael, para mañana los fanáticos de las peñas deportivas en toda la isla, especialmente la de Florida y Camagüey, voy a mencionar los peloteros cubanos que hasta este momento han participado en el Juego de Estrellas. Y la rifa del que adivinen quién fue el pelotero que vino de Cuba inmediatamente ese año fue al Juego de las Estrellas, el único que lo ha hecho.
Muy bien, se acabó lo que se daba. Héctor Carrillo dice que eso se terminó. Nuestro productor y director fue Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.